podamos sentir su presencia en su casa es un privilegio. Y que usted esté aquí, que me indica de que usted ha entendido el propósito que Dios tiene con usted. Y Dios me dio una palabra, gloria a Dios, que quiero compartirla con usted. Y Él le va a dar a entender a usted en el día de hoy por qué usted está aquí todavía. Gloria a Dios. Estamos en el libro de Ageo 1:13. Estamos estudiando Ageo, el libro de Ageo, y estamos siendo muy bendecidos porque esto nos da fe de restauración, de levantamiento y de que Dios hará algo en nosotros de tal manera que nuestro espíritu se va a levantar para buscar el rostro de Dios. Y nosotros debemos anhelarlo eso. Tenemos que ser como aquellos que procuran algo. Aquellos que saben que están dando algo, pero no se quedan, que vengan y me lo traigan. No, porque ellos saben que tienen que hacer la fila y tienen que ir a buscarlo. Y tú le ves que es gratis y todo, lo están dando por gracia, pero ellos van y hacen su fila. Y algunos se levantan temprano, ya antes de salir el sol, para poder estar de primero en la fila. Gloria a Dios. Qué bueno que usted siempre fue rico y no sabe lo que es ir a buscar fundita a Inepre. Eso es una ayuda social que daba el gobierno. Le ganábamos al sol y estábamos ahí para esperar la fundita del gobierno, que uno la compraba, pero era en un precio muy, muy, muy bajo. Creo 5 pesos dominicanos, yo me recuerdo. Gloria a Dios, eso no hacemos. Y entonces, eso es cuando uno tiene necesidad y cuando uno quiere. Cuando uno tiene necesidad. Y que Dios le permita a uno, esto es de gran gloria. Ageo capítulo 1, verso 13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Por mandato de Jehová al pueblo. Que no era algo que se le ocurrió, se inventó. No, no. Tenía una misión, tenía un mandato. Diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dile que está a tu lado, te están hablando a ti en esta noche. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra en esta preciosa hora. Síguenos enseñando acerca de esto, Señor. Gracias porque tú has sido maravilloso. Gracias porque tú has sido bueno. Y tu palabra nos está restaurando, nos está levantando. Lo que tú estás haciendo es maravilloso. Señor, gracias porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Señor, y esto quiere decir oír, oír y seguir oyendo. En el oyendo, gloria a Dios, para tener esa fe que nos levanta. Y creemos que el Espíritu de Jehová nos levanta. Creemos que el Espíritu toca nuestro espíritu y no estamos en el sueño, sino que estamos despiertos para ver tu gloria y ser parte de lo que tú vas a hacer en esta casa. Gloria a Dios. Hemos aprendido que las tropas babilónicas destruyeron el templo. Y si estamos hablando de tropas babilónicas, estamos hablando de Babilonia, que quiere decir confusión. Si algo quiere destruirse, o para destruir algo, el enemigo simplemente trae confusión. Y empezamos a confundirnos. Empezamos ni siquiera a entender lo que estamos hablando. Entonces, cuando eso pasa, se forma la división, se forma un sinnúmero de cosas, cuando empieza la confusión. Por eso, mientras más sencillo seamos en el mensaje, es mucho mejor. Porque la idea no es que usted diga, wow, sino que ahora entiendo. Yo prefiero algo sencillo que usted lo entienda, gloria a Dios, que algo que usted diga, wow, pero nada más se quedó en el wow, tremendo. Gloria a Dios. De nada sirve. Y Dios usa a Ageo como enviado y por mandato para darle una oportunidad al pueblo. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que es un Dios de oportunidad. Me dio una oportunidad a mí cuando me descarrié. Le dio una oportunidad a usted. Dios es un Dios de oportunidad. ¿Cuántas veces, aún sin irnos de la iglesia, le hemos fallado a Dios? Y Dios nos ha dado oportunidad. Y Dios siempre nos dará oportunidad. ¿Nosotros qué hacemos entonces? Aprovechamos las oportunidades que vienen de Dios. Si en un año nos fue mal, pero en un nuevo año Dios quiere hacer con nosotros algo, nosotros aprovechamos esa oportunidad. Si no fuimos cortados en el 2014, en el 2015, y todavía estamos vivos en el 2016, quiere decir que el día de hoy se llama oportunidad para tu vida. El día de mañana se llamará otra oportunidad y cada día será una oportunidad de cambio, una oportunidad de restauración, una oportunidad de levantamiento. Lo que yo hago es que aprovecho la oportunidad de Dios, porque Dios es un Dios de oportunidad. Fíjense, miren lo que hace Dios. Vamos a Lucas capítulo 13. Quiero enseñarle algo. Lucas capítulo 13. Tenemos que aprovechar la oportunidad de Dios. Y a veces, amado, hay ciertos conflictos que ameritan o provocan la ira de Dios y nos hace merecedores del juicio, nos hace merecedores de que seamos cortados, de que seamos quitados. Sin embargo, Dios en su gracia y como un Dios de oportunidad, a pesar de que merecemos ser cortados, quitados, nos da una oportunidad de restauración, de levantamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, Señor, yo quiero ser restaurado, yo quiero ser levantado, yo quiero cambiar, yo no quiero vivir así, yo quiero cambiar, yo quiero estar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Entonces, en Lucas 13:6 hay una palabra clave en Lucas capítulo 3, y la palabra que voy a usar clave en Lucas capítulo 13, ahora sí, capítulo 13, verso 6 es: y vino a buscar fruto en ella. Lucas 13, verso 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Yo quiero que usted, ahí en su nota, escriba lo siguiente: y vino a buscar fruto en ella. Y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué es lo que es ella? Bueno, tenía un hombre una higuera plantada. Cristo, dice que este hombre vino a buscar fruto en la higuera que plantó. Y vino a buscar fruto en ella. Pero ¿dónde la plantó? Alguien me ayuda. ¿Dónde la plantó? En una viña. Y la viña es un terreno plantado. La viña es un terreno donde lo plantado, lo que se plantó en esa viña, debe dar fruto. ¿Cuántos han escuchado la viña del Señor? ¿Verdad? Aquí está hablando de la viña del Señor, porque la viña es del Señor. Entonces, lo plantado en esa viña debe dar ¿qué? Fruto. Nosotros fuimos plantados para dar fruto en nuestra congregación. Esta congregación viene a ser parte de la viña del Señor. Es parte de la viña del Señor, donde usted y yo fuimos plantados para dar fruto. Estamos en esta congregación. Y usted dirá, cuando hablamos de dar fruto, ¿qué pensamos? Pensamos en, ¿qué pensamos? En un trabajo, en algo, en una célula, en hacer algo, y está bien. Pero el fruto del contexto de Lucas capítulo 13 es el fruto de arrepentimiento. es el fruto de arrepentimiento. O sea, yo fui plantado en esta congregación, ahora yo voy a dar fruto de arrepentimiento. Ah, puede pasar todo el mundo acá, llorar y acepta al Señor como tu Salvador y todo. Ok, amén, ahora está en esta congregación que Dios te trajo, pero el Señor espera el fruto. ¿Cómo se llama ese fruto? Diga conmigo, arrepentimiento. Podemos venir llorando, podemos venir quebrantados diciendo, Dios, te amo, oh Dios, te amo. Y amo a mi pastor, yo amo a mi pastor, amo esta congregación, yo amo y yo amo. Pero entonces Dios va a venir a ver el fruto, si es real ese amor. Una cosa es lo que decimos, otra cosa el fruto. Lo interesante es que la Biblia no dice, por la mucha Biblia que sabe lo conoceréis. ¿Verdad que no dice así? Ni dice, por los milagros que hace lo conoceré. No. Porque es pastor, dice, por el fruto lo conoceréis. Por el fruto, es el fruto. Y es el fruto de arrepentimiento, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 13:6, y vino a buscar fruto en ella, como diciendo, déjame ver si es verdad. Déjame ver, gloria a Dios. Y vino a buscar fruto. Y el fruto es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, iglesia, es un llamado y es el mensaje fundamental para nuestra salvación. Es un llamado, arrepentíos. Es el mensaje que necesitan las almas, los pecadores, arrepentíos. Y yo pensaba que nada más se podían arrepentir los pecadores de allá afuera, pero los pecadores de la iglesia también. No sé si se... Gloria a Dios, porque Jesús mandó a arrepentirse a las iglesias que estaban ahí. La mandó a arrepentir. O sea que el arrepentimiento es para todos. Nosotros sí tenemos el llamado para dar el fruto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es más que un tiempo triste, es más que llorar, es volver a Dios. ¿Usted oyó eso? ¿Qué es arrepentimiento? Volver a Dios. No es simplemente llorar, estar triste, es volver a Dios que lo cambia todo. Eso es arrepentimiento. Cuando la palabra habla de arrepentimiento, es un llamado a volver a Dios. Por eso Dios tuvo que decirle a la iglesia, a las primeras obras, arrepiéntete, como diciendo, vuelve a Dios. Eso es arrepentimiento, que volvamos a Dios, porque aún siendo creyente llegamos un tiempo como que nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Entonces, hay un llamado a volver a Dios. A volver a Dios. Uno mismo. Me he alejado de Dios. Voy a volver a Dios. Gloria a Dios, que lo cambia todo. Porque los resultados del arrepentimiento es visto en fruto. Se ven en los frutos. Se puede ver, gloria a Dios. Por eso dice, y vino a buscar fruto en ella. Entonces, ¿qué fue lo que vino a buscar? Vino a buscar arrepentimiento en ella. En la higuera, déjame ver si hay un arrepentimiento. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en su viña. Encontrar un pueblo arrepentido. Un pueblo arrepentido, un pueblo que odia el pecado, un pueblo que no quiere volver atrás, un pueblo que no quiere fallarle a Dios, un pueblo que quiere ser fiel a Dios, que está arrepentido, que está Dios mío. Y eso es lo que anhela Dios, un pueblo arrepentido, que esté arrepentido de verdad, que diga: yo no vuelvo al mundo, no quiero al mundo. No se trata de mí en la iglesia, se trata de Dios, de que yo vuelva a Dios, de que yo alabe a Dios, de que yo glorifique a Dios, volver a Dios. Y Dios está buscando gente así, que no son perfectas, pero están buscando a Dios, regresan a Dios, no se quedan, vuelven y: Dios mío, perdóname. Y están ahí contratando constantemente. Entonces Dios dice la parábola, que el hombre vino a su viña a buscar arrepentimiento, a buscar fruto, a buscar, y Dios viene a buscar fruto. Déjame ver gente, gente arrepentida. Yo quiero trabajar con gente arrepentida. No con gente que sale de un sitio para otro todavía con el mismo corazón y tiene los mismos conflictos con el mismo, con otro pastor y con otra gente, y con lo mismo pleito con la misma gente. Tenía lo mismo pleito donde estaba, volvió a otro lugar y lo mismo pleito, y donde quiera. Eso no es arrepentimiento. Tiene que llegar un momento que Dios nos toque, que el Evangelio nos cambie, que Dios nos toque, que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, que nosotros podamos hacer un stop. Y dice: no más, no más. Aunque tenga que luchar con esto en ayuno y oración. Ayuno y oración. Entonces, mire, amado, la gente no ayuna, no ora, no busca el rostro de Dios. Lo demuestra con su comportamiento y con las cosas que hacen. Es que no están ayunando. El problema es que no oran. Perdone, es que no oran. No oran, no buscan a Dios. Están buscando otra cosa. Entonces viene Dios, entonces no encuentra en ello arrepentimiento, porque todavía tiene un año peleándose con fulano. Todavía tiene meses peleando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces no hay arrepentimiento. Yo tengo que vivir mi vida arrepentida, dar fruto digno de arrepentimiento. Y eso es lo que hace falta. Ahora, ¿de qué se va a arrepentir la iglesia de hoy si no se le predica del pecado ni de la santidad? Para la gente todo ya, lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. No tienen nada de que arrepentirse, porque nosotros los líderes estamos empeñados en el positivismo humano, en llevar a la gente a su estado emocional para que puedan ofrendar, llevar a la gente en una excitación emocional para que puedan volver el próximo domingo. Pero la gente arrepentida no hay que emocionarlo. Ellos están quebrantados y dicen: Señor, te amo, yo me arrepentí de verdad, yo he cambiado, gloria a Dios, yo no vine a jugar a la religión. Oh, gloria a Dios. Y Dios busca arrepentimiento. Donde, miren, donde Dios ve arrepentimiento, dice: puedo trabajar con ello, puedo perdonarlo. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dice: puedo perdonarlo, puedo guiarlo. Gloria a Dios. No importa el pecado que cometieron, lo veo arrepentido. Y como están arrepentidos, lo perdono. Aunque sea la ciudad de Nínive. No hay ciudad más terrible que la ciudad de Nínive. Era gente mala, perversa. No merecían el perdón de Dios. Ustedes podemos criticar a Jonás porque no vivíamos en esa época. ¿Usted está oyendo? Criticamos a Jonás porque no vivíamos en esa época. Pero esa gente le abrían el estómago a las mujeres embarazadas y le sacaban el muchacho y le ponían un gato adentro, dice la historia. Eran gente mala, perversa. Gloria a Dios. Por eso Dios determinó juicio sobre esa ciudad llamada Nínive. Gloria a Dios. Pero primero llegó el arrepentimiento que el juicio. Llegó el arrepentimiento antes que el juicio. Si el juicio llega antes, si el juicio llega primero que el arrepentimiento, esa ciudad iba a desaparecer. La gente de Nínive iba directo al mismo infierno. Pero llegó el arrepentimiento. Y si el juicio venía de camino, vio la ciudad arrepentida, tenía que devolverse. tenía que devolverse. Por eso, gloria a Dios, lo que te correspondía, gloria a Dios, tuvo que devolverse porque te vio arrepentido, te vio diciendo: Jesús, te acepto como mi salvador personal, te vio entregado de todo corazón a Dios, te vio dando fruto. Y a veces los demonios andan así para ver si tú estás dando fruto digno de arrepentimiento. Cuando tú das fruto digno de arrepentimiento, los demonios no saben lo que van a hacer contigo. No se te acercan, están desesperados, gloria a Dios. Y esa ciudad de Nínive dice que se arrepintió toda una ciudad, dejando de... Entonces, Dios, ¿qué hizo Dios? Cuando Dios ve el arrepentimiento, mira qué lindo Dios cuando ve: Señor, me arrepiento, gloria a Dios. Me arrepiento, gloria a Dios. Cambio de pensamiento, cambio de mente. Y llegó el arrepentimiento antes que el juicio. Y así hay mucha gente que si no llega el arrepentimiento antes que el juicio, usted está viendo eso. Entonces, el fruto de arrepentimiento lo que hace es que fortalece nuestra comunión con Dios. El arrepentido no tiene tiempo para el orgullo, porque él está tratando algo en esa comunión con Dios, y él no tiene tiempo para tanto orgullo, para hablar mucho de él. No, él está así: Dios mío, te necesito. Y este arrepentimiento fortalece nuestra comunión con Dios, de tal manera que Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, gloria a Dios. ¿Usted oyó eso? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque el arrepentimiento, ¿qué hace? Te fortalece nuestra comunión con Jesús. Y Jesús dice: cenaré con él. ¿Cómo dijo Jesús en Apocalipsis 3:20? Cenaré con él, con los que abren la puerta, yo cenaré con él. Con los arrepentidos tendré comunión con ellos, cenaré con ellos. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Se está hablando de una cena. Si se habla de una cena, es porque hay comida. Hay algo, hay una comida. Entonces, Lucas 13:6, lo que hemos leído, dice: y vino a buscar fruto en ella. Lucas 13:6. Y vino a buscar fruto en ella. O sea, nuestra vida arrepentida es lo que Jesús busca para celebrar con nosotros. ¿Usted entendió eso? Nuestra vida arrepentida es lo que hace que Jesús quiera entrar. ¿Para qué? Para cenar con nosotros, para celebrar con nosotros. La vida de arrepentimiento trae gozo en el cielo, trae celebración. Por eso dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Quiere decir, el arrepentimiento levanta una fiesta, levanta un gozo, levanta una alegría. Prepárate, porque esta casa se va a convertir en una casa de fiesta, de gozo, de alegría, porque vienen almas del norte, del sur, este, oeste. Vienen almas arrepentidas al altar y nosotros vamos a celebrar fiesta, porque hay vidas que han salido de la tiniebla y han llegado a la luz. Hay almas arrepentidas y tenemos que celebrar fiesta. Cenaré con él, celebraré una fiesta, gloria a Dios. Y Cristo llegó para celebrar. Cristo llega a su iglesia. Déjame ver si hay arrepentimiento para celebrar. Porque donde no hay arrepentimiento, no tenemos que poner la ropa de luto. Porque no hay nada que celebrar si todavía no te has arrepentido de tanto pecado. No hay nada que celebrar si todavía no te has arrepentido de tanto mal, de andar mal, de caminar mal, de fallarle a todo el mundo, de no serle fiel a Dios. Eso es ropa de luto que hay que ponerse cuando eso es así. Pero qué bueno, amado, que nosotros hemos aprendido el arrepentimiento para arrepentirnos, buscar a Dios. Esta es casa, no de luto. Aquí hay que venir con ropa de gala porque Jehová sabe que tu corazón está arrepentido. Jehová sabe que tu corazón está entregado. Jehová sabe que puede hacer algo contigo porque no está aquí jugando. Oh, gloria a Dios. Vamos a Hechos 3:19. Miren esto. Oh, gloria a Dios. Cenaré con él, celebración. Por un pecador que se arrepienta. Hay fiesta en el cielo. ¿Por qué usted cree que el papá del hijo pródigo empezó a celebrar? Porque vio que un hijo llegó arrepentido. Y cuando llega el arrepentimiento, hay que celebrar fiesta. Esta casa Dios la está preparando para una gran celebración, porque vienen almas y almas. No tendremos tiempo de lamento, porque almas que se arrepientan, almas que vamos a celebrar. Viene tiempo de celebración. ¿Alguien está conmigo? Viene tiempo de celebración. Y si alguien, un no arrepentido, quiere arruinarnos la fiesta, le vamos a ministrar hasta que se arrepienta. Oye, y rimó eso. Déjame repetirlo una vez más. Ay, se me fue. Gloria a Dios. Si un no arrepentido quiere arruinarnos la fiesta, vamos a ministrarlo hasta que se arrepienta. Yo no sé, ¿tú sabes tocar tambora? Vamos a tocar ya la tambora, las congas, vamos a celebrar trompeta, sonar trompeta, la guira, oh gloria a Dios, vamos a celebrar, vamos a danzar. Porque el papá del hijo hizo una fiesta. Ni siquiera lo criticó. Porque el punto nunca de nosotros es criticar a nadie, ni murmurar a nadie, ni que fulano. No, ese no es negocio de nosotros, gloria a Dios, sino celebrar con Dios. Celebrar lo que Dios celebra. Alguien está listo para celebrar lo que Dios celebra. Y Dios celebra el arrepentimiento. Dios celebra los corazones quebrantados, los corazones rendidos. Dios celebra, yo voy a celebrar lo que Dios celebra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hechos 3, yo dije Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. No sé, pero yo no quiero tiempo de dolor. No quiero tiempo de sufrimiento, aunque pueda venir por una prueba, puede venir un tiempo difícil, no, pero yo quiero ese tiempo de refrigerio. ¿Y cuándo es que viene ese tiempo de refrigerio? Cuando no, dice, cuando uno se arrepiente, se convierte y vuestros pecados son perdonados, son borrados, y dice que viene de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay tiempo que mucha gente ha dejado de escapar por no arrepentirse. Oh, gloria a Dios. Pero tiempo de refrigerio, tiempo de refrigerio. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, nosotros fuimos puestos en la viña para dar fruto. Y la viña es la viña del Señor. Y la viña puede ser la congregación. Que fuimos nosotros puestos acá para dar fruto. ¿Por qué fuimos puestos en la viña? Gracias por su pregunta, entusiasta. Gloria a Dios. ¿Por qué fuimos puestos? Bueno, porque en la viña está el propósito de Dios. Usted nunca llegue a una congregación buscando su propósito. En la congregación está el propósito de Dios y Dios te liga a su propósito plantándote en esa congregación. Ah, pero la gente viene buscando su propio propósito y por eso terminan frustrados, terminan desilusionados, desencantados. No, yo vine a esta casa, gloria a Dios, porque en esta casa ya hay un propósito plantado. Ni siquiera venimos a proponer un propósito, a levantar un propósito o que se haga lo que se hace en Colombia, en Uruguay, donde quiera. No, no, aquí ya hay un propósito de Dios. Que usted entró y fue plantado para que ese propósito de Dios, usted se conecte a ese propósito de Dios. Ya hay un propósito. Y dice la Biblia, es que leemos la Biblia mal. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Nunca dice que cumplirá mi propósito. Dice el propósito de Él, amado. Usted no tiene propósito. El propósito que usted tiene es el propósito de Dios. Y ese es el propósito que usted tiene que trabajar. Y ese es el propósito que usted tiene que, si es necesario, morir por Él. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos sienten que están plantados aquí? Con ese propósito. Gloria a Dios. Estamos plantados con un propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos acá con el propósito de Dios. Y que Dios, mire, que Dios siga desinstalando propósitos de otros sitios que no pertenecen a esta casa. Que Dios siga desinstalando en nuestra mente propósitos que no, Dios no nos mandó a eso. Hay un propósito en esta casa, el propósito de Dios, donde nosotros como estamos plantados, estamos adquiriendo ese propósito, sentimos que somos parte de ese propósito. Ahora, lo más interesante de todo esto es que como Dios tiene su propósito en su viña, Él mismo se encarga de cuidar su viña. ¿Usted oyó eso? Él es el que cuida la viña. Él es el que está cuidando la viña. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre vino a buscar fruto en ella. Vino. ¿Por qué vino? Vino a supervisar su viña. Dios está cuidando su viña. El propósito de Dios en mí es dar fruto en su viña. Y Dios está así, déjame ver. Pero fulano tiene 3 años y nunca ha traído un alma. Y quiere ir a la India a predicar. Nunca ha hecho nada por esa obra. Gloria a Dios. Y está hablando de mi ministerio. No me respeto. No. Esto es increíble. Entonces, el dueño de la viña tiene que venir y supervisar gente. Que están plantadas, gloria a Dios, pero no dan fruto. De arrepentimiento. Nunca se han arrepentido. Son los mismos de 5 años atrás. Yo creo que usted, si tiene 5 años en esta congregación, usted no es el mismo de 5 años atrás. Si usted es el mismo de 5 años atrás, yo lo invito, el altar está abierto, venga y arrepiéntase. Usted no puede ser el mismo de 5 años atrás. ¿Cómo va a ser que un pastor tenga un miembro que todos los años es lo mismo, es un alta y baja, nunca cambia, es la misma cosa, no ha cambiado? O sea, los años nos cambian la gente. Mire, si usted de lo que dice que tiene 20 años en el evangelio y usted todavía es el mismo chismoso, yo creo que en Brooklyn, y es la misma cosa, no, amado, usted lo que debe arrepentirse y darle vergüenza decir que tiene 20 años en el evangelio. Hay gente que debiera darle vergüenza decir que tienen hasta instituto. Hay gente que le debiera dar vergüenza decir que... Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Dios camina por su viña y ve la gente que en vez de dar fruto se han convertido en problema en la viña. En vez de dar fruto, han dañado la viña. Lucas 13:6. Y vino a buscar fruto en ella, en la higuera que estaba plantada en la viña del Señor. Significa que vino a buscar su propósito en ella. significa que vino a buscar su propósito en ella. Déjame ver, yo tengo un propósito con esa iglesia. Yo tengo un propósito en esa casa. Déjame ver los miembros de esa casa. A ver quiénes andan en ese propósito. Déjame ver, gloria a Dios. Yo planté mi propósito, dice Dios, en mi casa, en mi viña, gloria a Dios. Déjame ver lo que las plantas, las higueras, gloria a Dios. Déjame ver si ya captaron el propósito. Entonces, qué triste que Dios tenga que venir y encontrar que la gente todavía no tiene el propósito de la casa, sino su propio propósito, sus propios intereses. Oh, gloria a Dios. Déjame ver al hermano. Déjame ver al hermano. Está trabajando. Está haciendo. Está arrepentido. Y Dios viene a buscar en cada uno de nosotros si usted tiene el propósito de Él. Por eso tenemos, Señor, yo quiero que el propósito de Dios en esta casa esté ahí en mí, corriendo. Gloria a Dios. O sea, lo plantado en la viña de Dios debe producir lo de Dios. Debe producir lo de Dios. Usted y yo tenemos que, como estamos plantados en el propósito de Dios, en esta viña, gloria a Dios, tenemos que producir lo de Dios. Porque lo plantado que no da fruto, inutiliza la tierra. Lo plantado que no está conectado dado el propósito de esta casa, inutiliza la tierra. La inutiliza. La viña es buena, la viña del Señor, la viña la supervisa Dios. Pero a veces lo que está plantado está inutilizando la tierra. ¿Usted está oyendo eso? Oh, gloria a Dios. Entonces, lo plantado que no da fruto, Dios le da la oportunidad. ¿Usted oyó eso? Dios le da la oportunidad. Por amor a lo plantado. Dios te trajo, te plantó. Y si vuelve el otro año y te encuentra igual, te da una oportunidad. Por amor a ti. Y está esperando que tú capte el propósito por el cual tú fuiste plantado, por el cual tú estás en la viña. Y te da y te sigue dando oportunidad por amor a ti. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Dios te da oportunidad por amor a ti. Porque Él te ama, te da oportunidad. Gloria a Dios. Lo plantado en la viña del Señor, Dios le da la oportunidad por amor a lo plantado. Pero llega un momento en que Dios corta lo plantado por amor a la viña. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? Déjame repetirlo eso. Lo plantado, Dios le da la oportunidad por amor a lo plantado. Pero llega un momento que Dios corta, quita, saca lo plantado por amor a la viña. Porque Dios ama su viña. Dios ama este lugar. Luego, por amor a la viña, corta lo plantado. Tristemente. Mire Lucas 13, vamos a, la Biblia lo explica mejor. Siempre la Biblia es intérprete de ella misma. Gloria a Dios. Lucas 13, 6. Dijo, en adelante, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto, oportunidad, en esta higuera. Y no lo halló. Y dijo, córtala. ¿Cómo dijo? Córtala. ¿Para qué? ¿Para qué? En pregunta, ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué inutiliza la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Es un proceso que a veces no lo entendemos, porque Dios está obrando, porque Él está interesado en su viña. ¿Usted está oyendo eso? Aún en Juan 15, dice que Dios quita el pámpano que no lleva fruto, pero dice que limpia para que lleve más fruto. Juan 15, dice que limpia para que lleve más fruto. ¿Usted está oyendo? Juan 15 dice que para que lleve más fruto el pámpano lo tienen que limpiar. Gloria a Dios. Amado, el arrepentimiento, el fruto que busca Dios en su viña, el fruto de arrepentimiento, debe verse en cada uno de nosotros. Y antes de que Dios limpie su viña, le da oportunidad que habla, que le hable, y palabra de quebrantamiento, y palabra. Lo más íntimo del corazón, eso fue terrible, eso fue glorioso. Revelando el corazón de la gente, y la gente. No, y yo vi de esa gente venir y llorar al altar. Yo vi de esa gente llorar en el altar. Pero le voy a. No, no, no. Mire, le voy a enseñar algo que me enseñó Dios esta tarde. Miren esto. Tu arrepentimiento en el templo debe seguir allá afuera. El arrepentimiento, cuando usted se arrepiente de todo corazón, no quiere decir aquí que usted tire lágrimas y después allá, ya usted cambió de idea de que iba. No, no, no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lucas, no, la Biblia, Judas se arrepintió. La Biblia dice que Judas se arrepintió. Lo dice así, no que hizo una forma de. No, se arrepintió, dice. Y se arrepintió Judas y devolvió la moneda. Eso es arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, usted devuelve. Usted empieza a restituir su vida. Y dice que Judas tiró la moneda y se arrepintió Judas. Pero el problema es que se arrepintió en el templo, pero afuera se ahorcó. ¿Te oyó eso? Se arrepintió en el templo, pero allá afuera se ahorcó. Gloria a Dios. No es que nos arrepintamos acá y nos comamos las alfombras acá. Es que sigamos arrepentidos después de esa puerta. Gloria a Dios. Y dice la Biblia claramente: y Judas fue y se ahorcó afuera. Si yo me arrepiento acá, debo seguir con ese cambio donde quiera que yo vaya. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, Lucas, vamos a Mateo 27, gloria a Dios. Tenemos unos minutos ya para final. Mateo 27, vamos a leerlo eso. La Biblia lo dice claro. Mateo 27, verso 3. Mateo 27, 27. Verso 3 en adelante dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, verso 3. De Mateo 27. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes de los antianos. Dice, devolvió arrepentido, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Eso es un arrepentimiento. Arrepentimiento que usted reconoce su pecado y dice: yo pequé, yo le fallé a Dios. Eso es arrepentimiento. No existe tal arrepentimiento si usted no reconoce el pecado que ha cometido en su vida. Si usted no se arrepiente y dice: Señor, te fallé, yo pequé. Eso es arrepentimiento. Y Judas lo hizo. Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se perdió. Se perdió. se perdió. Fue y se ahorcó. Gloria a Dios. Entonces, Dios en su viña quiere ver tu arrepentimiento. Quiere ver nuestra entrega y quiere ver nuestro fruto de arrepentimiento. Que verdaderamente le amamos, fruto de alabanza, fruto de adoración, que estamos entregados a Él de todo corazón. Porque, y vino a buscar fruto en ella, y vino a ti, y viene a mí, y va a tu casa, y va donde quiera que nosotros caminemos, y que Él vea fruto en nosotros. Que no nos dejemos engañar, porque hermano, recibimos palabra de Dios y a veces salir por esa puerta podemos ser engañados. Cualquiera de nosotros, cualquiera, aquí no hay fuerza, aquí no hay...